26.
Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Cordial y afectuoso saludo.
Doctor Botero, anoche fue aprobado el proyecto de horas extras. La jornada laboral iba hasta las 10 de la noche, sin recargo, ahora va hasta las 9. ¿Qué va a hacer el comercio? Escucho que hay algunos comerciantes diciendo esta mañana que van a cerrar a las 9 de la noche para evitar pagar extras.
Sí, eso es muy posible que suceda. Algunos tendrán que hacer un ajuste sobre su nómina. Verdaderamente la economía no está pasando por un buen momento y no se trata exclusivamente del eventual incremento que tengan que hacer sobre los salarios, sino sobre el mal desempeño de las ventas. Y cuando el mal desempeño de las ventas pues no está generando las suficientes utilidades, hay que montar unos planes draconianos, complejos, difíciles, para tratar de mantener una utilidad o para simplemente no generar pérdidas. Y eso es lo que le va a pasar al comercio. Esta medida no pudo haber llegado en peor momento, pese a los esfuerzos que hay que reconocerlos del ministro de Hacienda y de la ministra de Comercio, que abiertamente dijeron en el Congreso que era altamente inconveniente, pero a pesar de eso, pues el Ministerio de Trabajo logró sacarla adelante.
Doctor Botero, ¿qué porcentaje del comercio abre más allá de las 9 de la noche? ¿Qué clase de comercio?
Muchísimo, Néstor, muchísimo. Digamos que antes exclusivamente era un servicio de funerarias y de bombas, de gasolina, estaciones de servicio. Hoy en día prácticamente todas las actividades tienen horario extendido. Y entre ellos encontramos pues almacenes de gran formato, supermercados, papelerías. Prácticamente en todos los sectores del comercio, vestuario, todos tienen unos horarios extendidos. En los centros comerciales hay una actividad hasta tarde. En fin, este es un golpe siempre duro y, como le digo, especialmente por el momento. Y preocupa inmensamente porque puede ayudar a que se incremente el desempleo, que no propiamente está teniendo un buen desempeño en las 13 principales ciudades. Si uno mira el trimestre móvil, febrero, abril del año pasado, teníamos un desempleo del 9.9, y mira el de este año, ya tenemos un 10.8% en las 13 principales ciudades. Aquí lo que nos ha defendido del empleo ha sido el sector rural. De lo contrario, las cifras tendrían un pésimo desempeño.
Sí. Doctor Botero, antes de ayer, precisamente un informe de la Superintendencia de Sociedades decía, y lo registró El Tiempo, por ejemplo, en su primera página, grandes empresas doblan sus utilidades. Entonces, quienes no sabemos de economía, no entendemos el mundo de las empresas, de las utilidades y el comercio, nos preguntamos, ¿por qué un sector como el suyo dice que la economía y el crecimiento no va bien, pero las cifras, de acuerdo con la Superintendencia, están registrando todo lo contrario?
Sí, son varias las razones, porque están mirando las grandes empresas y que a Ecopetrol le vaya bastante bien como consecuencia de que está vendiendo un Brent a 51 o a $52, pues eso no quiere decir absolutamente nada. Y en el impacto, obviamente, pues una empresa tan supremamente grande como esta pues tiene un extraordinario desempeño. Pero si uno va y lo mira, pues ve uno a los carboneros, claro, están llegando alrededor de los 80 millones de toneladas exportadas, pues claro que les va muy bien. Pero cuando uno ya desciende al comercio normal, uno mira los balances de grandes superficies, uno encuentra que no tienen un extraordinario desempeño, que la rentabilidad sobre sus ventas fluctúa entre el 1 y el 2%. Y simultáneamente también salía en esa publicación cuáles eran los márgenes del comercio, y era un margen cercano al 5% sobre el valor de sus ventas. Es decir, es poco rentable el comercio porque tiene una feroz competencia y no está en condiciones de hacer grandes utilidades, porque si uno decide vender aquí arepas a los 10 minutos, se encuentran todos los demás vendiendo exactamente el producto y seguramente más barato. Eso, doctor, simplemente lo pongo para carita.
Doctor Botero, gracias.
Gracias, Néstor, una feliz mañana.
El presidente de Fenalco es el presidente de los comerciantes, como ustedes lo escuchan diciendo, van a cerrar más temprano para evitarse el pago de las horas extras, que será, repito, desde las 9 de la noche. Señora ministra de Trabajo, ministra Griselda Restrepo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los colombianos.
Ministra, el gobierno estaba dividido alrededor de este proyecto. En una línea, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, y en otra línea, el Ministerio de Trabajo. ¿El gobierno celebra o critica la aprobación de este proyecto sobre horas extras?
No, el gobierno celebra, Néstor. Yo creo que no es el proyecto de cuatro horas extras que inició y que le preocupaba tanto a todos los empresarios del país. Este proyecto es un proyecto que impacta la vida de 350 mil trabajadores que aportan su capacidad de trabajo en la noche, y nosotros creemos que el impacto no va a ser de la significación que el sector empresarial está expresando. Sí creemos que puede tener un impacto, pero pues nada, en el país tenemos que hacer un poco de mediadores de todas las propuestas, beneficiando a unos y a otros. Nosotros creemos que esta decisión es una decisión importante, es buena para un sector trabajador y que no tiene el impacto negativo sobre el sector empresarial que se había planteado en el proyecto inicial.
Sin embargo, ministra, los comerciantes, como usted seguramente acaba de escuchar, dicen que inevitablemente esto ayudará a aumentar el desempleo. ¿Hay estudios, hay cifras? ¿El gobierno está de acuerdo con esa tesis?
Bueno, el argumento inicial era que se iban a perder 75 mil empleos si hablábamos de las cuatro horas y luego de las dos se fueron reduciendo. Nosotros creemos que se pueden perder un empleo, digamos que no queremos estimar la preocupación de los empresarios, que son muy importantes, que yo he ratificado desde el primer día. Un país sin esa fuerza empresarial pues sería absolutamente imposible sacar adelante toda la dinámica empresarial del país. Pero creemos que también, por otro lado, hay unos trabajadores con unas pretensiones justas y que además, tengo que reconocer, venían pidiéndole esto al país desde hace muchos
años. Pero, ministra, ¿sí se puede perder empleo aquí por cuenta de lo que se aprobó anoche?
Pues mira, nosotros habíamos escuchado a los asociados del sector empresarial que argumentaban que se podían perder 75 mil empleos si la cifra eran cuatro horas. Entonces, pues yo le pongo la proporcionalidad de eso. No olviden esto, que la reforma tributaria también generó unos procedimientos que apuntan a la formalidad y a la creación de empleo en Colombia y empresas en Colombia. Nosotros creemos que es como una media justa lo de una hora. Es que lo único que se está probando es una hora esto. Eso realmente no va a tener el impacto y la significación en el tema de pérdida de empleos. Y si va a beneficiar, puedo contar a cuántas va a beneficiar. Va a beneficiar a 355 mil colombianos que ejercen una actividad nocturna y que tenían una pretensión importante de poder tener.
Y realmente pagarle una hora, digamos que hay comercios que abren hasta las 10 de la noche, van a pagar una hora extra adicional. ¿Eso va a hacer que echen a empleados? Es decir, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se mueve ese mundo para entender? Es decir, ¿eso cuánto puede costar para un empleado que se gana el mínimo, se gana menos de un millón de pesos?
Seguramente algunos se tomarán la decisión de cerrar una hora antes, cuando vean que su negocio no da la capacidad. Cierto, nosotros no creemos que la hora le va a afectar al país de una manera dramática, sí va a beneficiar a un número muy importante de colombianos. Néstor, usted sabe que las decisiones de los gobiernos actúan en tratar de tener un sector con fortalezas, ayudar el otro sector, y nosotros creemos que esta fórmula media, una hora extra, ayuda a muchísimos trabajadores y no tiene el impacto lesivo para los empresarios que se había calculado cuando eran cuatro horas. Es una iniciativa que se trabajó en la Comisión Séptima, que nosotros, por supuesto, en la última etapa acompañábamos de manera decidida por el impacto que podía causar a esos trabajadores. Ustedes saben que la ministra Clara López lo acompañó todo.
Sí, que la ministra Clara López acompañó. Ministra. Ministra. Bueno, era la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Sobre el tema de las horas extras, dice ella, se van a beneficiar, Felipe, 355 mil familias o personas trabajadores en Colombia.
Vamos a ver cómo reaccionan los empresarios y los patrones, ¿no?
Dice el presidente de Fenalco que, por otro lado, se podrían perder empleos y que seguramente los comercios van a comenzar a cerrar mucho antes para evitarse el pago de las horas extras. Esto lo va a decir un poquito el tiempo, ¿no? Para saber cuál va a ser el efecto realmente sobre esto, porque los empresarios usualmente asustan, ¿no? Para evitarse una plata, sacan el coco, el fantasma de vamos a perder, vamos a tener que cerrar, vamos a... Esta historia ya la había escuchado.
Pero Ernesto, fíjese que las cifras cuando Álvaro Uribe, hoy senador, era presidente y eliminó las horas extras, el recargo nocturno desde las 6 de la tarde y lo pasa a las 10 de la noche, se había dicho que eso iba a generar un impulso de la economía impresionante,
no,
por una generación
no.
de empleo que era realmente lo que podría salvar la situación
por
fiscal
eso,
del país.
Por eso estoy sugiriendo,
y
Ricardo,
no pasó.
Ni eso fue tan bueno y de pronto esto tampoco es tan malo como están pronosticando los señores empresarios. Ministra, ¿me escucha?
Sí, claro.
A ver, ministra, le quería formular, Paola, la última pregunta, Paola.
Sí, ministra, pues precisamente es que dice usted que los cálculos eran que se perderían 75 mil empleos si se extendían las horas extras 4 horas, como en un principio lo había planteado justamente la exministra de Trabajo, Clara López. Pero dado que se va a aumentar, sí, claro, sale el texto como quedó en el Senado y no en la Cámara, que eran 2 horas, pero si sale el texto como quedó aprobado en el Senado, que es 1 hora más, eso significa entonces en la práctica que 20 mil personas, haciendo la extrapolación de las cifras, van a perder su trabajo, 20 mil familias, ministra. Ministra, que van a quedar sin un sustento, 20 mil familias que seguramente quedan sin un ingreso, con qué mantener a sus hijos, con qué comer. ¿No le preocupa a usted esa cifra?
No, yo creo que la economía del país ha venido demostrando que a pesar de la crisis hemos obtenido buenas cifras. Le voy a recordar, hace 2 semanas salió la cifra de desempleo en el país y logramos ubicarnos en 8.9, tal vez la cifra más bajita en los últimos 16 años en Colombia. Ayer salió la cifra de informalidad, y la cifra de informalidad también nos demuestra que la informalidad bajó en Colombia, pero también ¿por qué? Ustedes recordarán que en la reforma tributaria se tomó la decisión de acompañar un proceso de formalización, haciendo más fácil la posibilidad de constituir una empresa formal en Colombia, o sea que se han venido tomando decisiones que también mejoran las condiciones de los empresarios y que nos va a permitir obtener mejores resultados. La verdad es que también entonces yo les pongo la otra cifra que he repetido varias veces en el programa, 350 mil y 5 mil trabajadores que van a mejorar sus condiciones. El país ha ido respondiendo y yo no tengo dudas sobre el impacto que puede tener una hora realmente sea de esa magnitud. Por supuesto entiendo la preocupación de los empresarios, siempre estamos prestos a escucharles, a atender todas sus preocupaciones, pero esta es una fórmula media que no ayuda a todo lo que hubieran querido a los trabajadores, tampoco perjudica a los empresarios, y yo creo que es una fórmula que ayuda a demostrar también la preocupación del gobierno, también del sector empresarial, por los trabajadores que requieren cada día mayores oportunidades.
Es la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Ministra, déjeme formularle una pregunta antes de despedirla sobre el tema del paro de maestros. ¿Ya nombró usted el mediador?
Pues, ¿cómo le parece? Que ayer hicimos esfuerzos gigantes con FECODE y con el Ministerio tratando de encontrar un mediador que aceptara los equipos. El FECODE hizo un pronunciamiento anoche diciendo que no quería mediación, pero yo estoy contenta porque le quiero contar que ayer trabajaron todo el día FECODE y el Ministerio de Educación. Bueno, la fórmula ideal de este conflicto es que sea FECODE y el Ministerio de Educación los que sentados en una mesa encuentren fórmulas. Tengo información,
ministra,
de que van avanzando lento, pero por lo menos están sentados en la mesa en las discusiones. Y creo que eso es bueno.
O sea, usted no va a nombrar mediador si no están de acuerdo las dos partes.
Hoy no tenemos el tema del mediador, o estamos haciendo fuerza, están sentados y esperemos, hagamos la fuerza para que de esa concertación pueda salir un buen acuerdo para los maestros y, por supuesto, un buen acuerdo para el país.
Gracias, ministra. Feliz día.
Gracias.
7:40 a.m. Paola, yo creo que los empresarios, se lo digo con mucho respeto a usted, a los empresarios, están cañando un poquito, asustando con la gente que van a despedir. Esa cifra de 20.000 despidos, no,
pues,
no sé.
Pues, esos son por lo menos los cálculos, ¿no? Hay que ver. De todas maneras, yo entiendo de verdad a los empresarios, Néstor, porque es un momento complicado para la economía.
¿Por una hora extra, usted cree que van a echar 20.000 empleos?
Pues, mire, acabamos de hablar con el presidente de FENAL, con el doctor Guillermo Botero,
no,
donde dice, sí,
Botero,
hay que empezar a recortar, hay que empezar a hacer los recortes.
Que el doctor Botero no,
mire, puede pasar, yo creo,
¿no?
Que en esto, mire, yo creo que en época de vacas gordas puede que ellos cañen, pero en a la hora del té, puede que no terminen votando a la gente. Pero es que no estamos en una época de vacas gordas, Néstor. Estamos hablando que la economía creció en el primer trimestre, tuvo la cifra más bajita en los últimos 8 años. años, 8 años. Ayer el ministro de Hacienda dijo, cuando estaba actualizando todo el marco fiscal de mediano plazo, que sí, que efectivamente tiene que hacer una corrección del crecimiento de este año, que va a ser más bajito de lo que él mismo pensaba, que estamos hablando de un PIB tal vez de alrededor del 2%, 2.2% fue lo que dijo el ministro. Entonces sí, el palo no está como para cucharas, y esto cae en un momento complicado. Entonces, desde ese punto de vista, claro que entiendo. Y es cierto que lo rico que se puedan beneficiar 350.000 trabajadores con una hora más de pago de horas extras, pero es que son 20.000 familias que pueden también perder y se quedan sin trabajo, sin comer.
Por eso digo, me parece que están sacando aquí el coco, ¿no? Como usted con sus niños, que si no come, sí, claro, se le aparece el coco. Claro. A ver, Aurelio, 742, ¿cuánto vale, Aurelio? Sí, Néstor, me pregunta aquí un oyente.
Pongámosle números.
¿Cuánto vale una hora extra?
Pongámosle número a estos. Según un informe de la OCDE, el pago por hora, un informe que salió ayer en La República, el pago por hora en Colombia es de $2. Como lo que se está aprobando es un recargo nocturno del 35% por una hora no más, de 9 a 10, con lo cual se le hizo un tumbe a los trabajadores, porque la promesa era devolverlo a las 6 de la tarde, ¿no? Recordemos que esto es un recorte dentro de la promesa. Y eso significa 70 centavos de dólar. O sea, 70 centavos de dólar para los trabajadores que trabajan de 9 a 10 de la noche. Tengo un dato que no me da tan largo, el de los 350 mil. Tengo un dato de 200 mil trabajadores, de la ANDI. 200 mil trabajadores, pero digamos, que beneficiarían por ese 70 centavos de dólar de 9 a 10 de la noche. Es que realmente,
Aurelio,
esto es
a la gente no le pagan en dólares, así que traduzcamos eso. Estamos hablando de
6.000 pesos más la hora.
2.000 pesos por hora.
No, claro, el recargo que tendrían sería 1.400 pesos. 1.400 pesos por hora. Ya voy a hacer la cuenta completa, Nicolás. Son 1.400 pesos, 2.100 pesos la hora, 70% de 3.000.
Sí, por eso digo, redondeando, pesos la hora. Redondeando son 2.000 pesos por 5 o 6 días a la semana, son 10.000. Son más o menos, mal contado, son 40 y pico mil de pesos mensuales.
40.000 pesos mensuales, ¿cierto? Ahora, yo lo pongo en dólares porque tiene un nivel de competitividad internacional. Esto hay que llevarlo a esos niveles. Entonces, estamos hablando de que esto se trata de un alza de menos de $15 al mes y están chillando. Esto no puede ser. Pero porque además hay otra visión de la economía distinta a aquella que insiste permanentemente, que es que si se suben los costos laborales se bajan las ganancias. No, esa plata que le llegan a esos trabajadores va a estimular demanda, va a estimular consumos. Puede ser dinámica económica. Es que son dos visiones de la economía.
Me dice aquí,
la de aquellos que dicen que
cuando se sube el mercado salarial, que él tiene nueve trabajadores, en un pequeño supermercado de barrio, me está escribiendo don Ramiro, y me dice, multiplique esos casi 50.000 pesos por 9.
Sí, 450.000.
Entonces,
menos de un salario mínimo mensual.
Y multiplique eso por un año.
Es que...
Sí.
Así que es muy fácil, Néstor. Es que claro que va a haber efecto. Tiene razón, don Ramiro. Nicolás.
Pero, Néstor, perdóneme, coincide esta situación con una clasificación que acaba de ser la Confederación Sindical Mundial. Colombia está entre los peores países para el trabajo en hombres y mujeres. Quedamos en rojo en los países que no garantizan derechos. Es que la situación laboral del país, hay que reconocerla, es muy mala.
Ya viene el resumen de las noticias.
Entonces aquí le suben una hora extra, una hora de cargo nocturno, e inmediatamente ya ponen el grito en el cielo. No, el país no puede seguir funcionando con bajos salarios.
Simplemente es que lo que yo digo es que hacer cuentas alegres de 500.000 pesos con plata de otros siempre es muy fácil, porque es que no lo ponen quienes les parece eso que no cuesta. Pero pague usted esa plata mensualmente y va a ver que lo que hace es una de dos cosas: o recorta empleos o anticipa el cierre del establecimiento, con lo cual ni incentiva el consumo ni traduce el beneficio de la norma en el ingreso de los empleados, sino por el contrario lo que hace es cancelar una oportunidad para que la actividad económica se siga desarrollando. Luego, yo lo que veo es que es muy pobre el análisis que hay sobre este tema, y se volvió más un asunto de campaña que un asunto técnico en el cual estemos capaces nosotros de tomar decisiones sobre información concreta y ponderada. La ministra de Trabajo, con todo el respeto, dice que el gobierno apoya esta iniciativa, pero no sabe cuál es el efecto real que se va a traducir por cuenta de la misma. Un ministerio de Trabajo no puede obrar sobre esas perspectivas de desconocimiento cuando modifica las normas en un momento, como decía Paola, en donde la economía no está pasando por un buen momento. Acuérdese que aquí las empresas están pagando hasta el 70% de sus utilidades en impuestos. Acuérdese usted que tenemos una reforma tributaria cuyos efectos todavía no hemos alcanzado a determinar. Acuérdese usted que el crecimiento no está bueno, que el consumo lleva meses cayendo, mes tras mes, y que las perspectivas de crecimiento para este año pues se están reduciendo. Entonces, pues a mí lo que me parece
ahora,
es
Nicolás,
imprudente,
es cierto,
independientemente de que comparta
doy
con
el
Aurelio,
otro argumento que me dan que aquí algunos oyentes, Nicolás, también. Es cierto, eso que usted dice es cierto porque estamos en vacas flacas. De acuerdo, se la compro.
Así es.
Y durante las vacas gordas alguien dijo, bueno, entonces ahora sí modifiquemos esto porque nos está yendo bien para repartirlo un poquito entre todos. No. Es decir, no, nunca, pero nunca hay buen tiempo
claro,
para,
en eso,
para tomar una decisión como
en
esta.
En eso estoy,
¿no?,
de acuerdo. Pero lo que le sirve a todo el mundo es que la economía vaya bien, porque es el único verdadero generador de empleo en Colombia. Es decir, esto de creer que el empleo se crea y se destruye por la vía de normas y que la riqueza de los trabajadores se crea y se destruye por la vía de normas, pues es una entelequia. Lo que genera empleo, lo que crea riqueza es las condiciones para la inversión, la capacidad de las empresas para reinvertir sus utilidades, la posibilidad de hacer nuevos negocios, la seguridad jurídica. Y eso es lo que precisamente ha hecho que Colombia tenga una parálisis en el crecimiento y unas dificultades reales para generar riqueza. Entonces, pues, si usted no tiene nada de lo anterior y adicionalmente a eso, lo que hace es dificultar inflexibilizar los salarios de las personas, pues la situación no tiende a mejorar, sino por el contrario, a empeorar para todo y en primer lugar, empeorar para los trabajadores.
Son las 7:47, las horas extras serán desde las 9:00 p.m, si usted quiere participar en este debate, la cuenta Blue Radio Call, el mediador. El hombre que logró, la verdad, destrabar este tema fue Álvaro Uribe, porque el gobierno se había comprometido vía Ministerio de Trabajo que a las 6:00 p.m, después que a las 8:00 p.m, y termina Uribe diciendo no, a las 9:00 p.m, y ahí logran un consenso, y paradójicamente él logra sacar adelante eso que él mismo había creado en el 2002. 7:48, el resumen de las